¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 21 de agosto de 2024. Una hora y un día estupendos para salir a la calle y comerse el mundo y disfrutar de lo que nos queda de verano, por más que siga haciendo bastante calor en muchos puntos del país, pero el verano es lo que tiene. También es verdad que hay que comerse el mundo, pero sin atragantarse. Por lo menos es el consejo que nos dejó María Brañas, la señora de Hulot, que nos ha dejado a los 117 años. Esta mañana reflexionábamos sobre su larga vida porque doña María ostentaba el título honorífico de persona más vieja del mundo. Nació con Alfonso XIII de rey, el mismo año que nació Frida Kahlo y el mismo año que se fundó el Betis. Y cuando le preguntaban que cómo había podido durar más que una pirámide, ella se encogía un poco de hombros y decía que, además de tomar café y yogur, lo suyo había sido pues una vida socialmente ordenada y sin excesos. Así que, bueno, ya lo saben, si quiere usted plantarse en el siglo XXII, lo mismo le sirve la receta de doña María, a la que deseamos de corazón que descanse en paz. Bueno, si hoy me preguntan que por dónde va el torrente informativo, les puedo contar, por ejemplo, que el clan de Lanzarote ha dado señales de vida. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez está de vacaciones en Lanzarote y que por allí están también Salvador Illa y el expresidente Zapatero y que eso tiene un poco escamado al personal. ¿Qué estarán tramando? Se preguntan. ¿Con qué estrategia política saldrán en septiembre para sortear los numerosos charcos en los que anda metido el gobierno? Bueno, pues en el PP llevan varios días mirando así de reojo a Lanzarote, preguntándose con recelo, primero, qué relato estará preparando Sánchez para justificar el escandaloso pacto fiscal con Cataluña, y segundo, que cómo puede ser o cómo podía ser que Sánchez esté tan tranquilo en Canarias de vacaciones con el problema migratorio que está sufriendo esa autonomía, porque ciertamente de puertas hacia adentro en el Palacio de la Mareta no se escucha ni una mosca, y ese silencio es un poco como esos silencios que mosquean, valga la redundancia de la mosca. Pero es que además, el que también andaba timbrando a la puerta del Palacio de la Mareta para ver si alguien se dignaba a asomarse a la ventana, era el propio presidente canario, un Fernando Clavijo, que tampoco entendía que, teniendo el colapso que tienen los centros de menores, que el presidente del gobierno estuviera de vacaciones en las islas y no le dedicara ni que sea media hora para hablar del asunto. Bueno, pues la buena nueva de las últimas horas es que sí hay vida en el clan de Lanzarote, y ayer Moncloa tuvo a bien comunicar al señor Clavijo que, como Sánchez tiene previsto visitar La Palma el próximo viernes, que ahí su Sanchidad sacará un hueco para hablar con el presidente canario.
Será el próximo viernes la isla de La Palma. Por lo visto, el presidente tiene intención de visitar la isla, y bueno, yo creo que esto normaliza todo. Yo encantado. Mi idea es poder despachar y poder tener esa conversación de distintos asuntos, donde obviamente la migración va a ser uno de los asuntos, la agenda canaria.
Hombre, ya lo decíamos ayer, ¿no? Raro será que Sánchez se marche a una gira por África para abordar el problema de la inmigración y, estando en Canarias, no se digna hablar de los retos que está afrontando sobre el terreno Canarias y los centros de las islas. Otra cosa es que el conflicto migratorio vaya a dejar de ser motivo de debate político. Recuerden que Clavijo quería reformar la ley de extranjería para que la acogida de menores inmigrantes fuera obligatoria para el resto de autonomías cuando algunas estén colapsadas, y esa reforma no salió adelante. Es verdad que en los últimos días se ha agilizado el envío de menores de Canarias a otras comunidades, aunque algunos territorios siguen insistiendo en que el gobierno no da toda la información necesaria sobre esos traslados. El caso es que el PSOE se agarra a que el PP no quiso reformar la ley de extranjería, y el PP contraataca recordando que fueron los socialistas los que no se molestaron en aceptar ninguna de las propuestas para reformar la ley. De tal manera que justo ayer martes los de Feijóo registraron en el Congreso una proposición no de ley que recoge su propia idea de plan migratorio. Un plan que viene a decirle al gobierno que debería declarar la emergencia migratoria, reforzar la vigilancia en las fronteras y las rutas migratorias, y solicitar para ello ayuda a la Unión Europea. Aquí volvemos a repetir, como hemos dicho en otras ocasiones, que estamos hablando primero de un problema muy complejo, que un solo país no puede solucionar así como por arte de magia. Y además un problema muy peliagudo, porque estamos hablando de vidas humanas, de menores a los que hay que tratar con dignidad, y eso cuesta dinero y cuesta un esfuerzo de integración social, que no será para todos los que vienen, pero que deberá ser para muchos, porque devolver a su país a todos los inmigrantes que entran de forma irregular, como proponen algunos, a la hora de la verdad, no es viable. Así que lo peor que se puede cruzar en todo este asunto es el tacticismo político de unos y de otros. De momento el PP dice que su propuesta pretende o busca ser una fórmula a caballo entre las recetas del gobierno y las de Vox.
La realidad es que no podemos actuar ni con el buenismo que quiere plantear el gobierno, como que aquí puede venir todo el mundo porque aquí tienen todas las oportunidades, porque no es cierto, ni tampoco el mensaje xenófobo que en muchas ocasiones escuchamos a Vox y que plantea que todo inmigrante que viene a nuestro país tiene que ser expulsado.
Pues ahí está esa propuesta del PP, y ahí queda apuntada en la agenda esa cita de Sánchez con Clavijo este próximo viernes. Veremos qué pasos es capaz de dar este país en lo que se refiere a la crisis migratoria. Un asunto que, como les digo, es muy peliagudo, porque mientras no se aborde con rigor va a seguir siendo caldo de cultivo para hacer política, pero política de la mala, política que deja de ser política para convertirse en propaganda pura y dura, en la que se lanzan consignas falsas, a sabiendas de que son falsas, con la idea de sembrar cizaña. Y ya decíamos ayer que el crimen de Mocejón fue un ejemplo clarísimo de cómo determinados resortes que habitan en las redes sociales pueden empezar una campaña consistente en asegurar que el asesino de un niño de 11 años es un extranjero. Aunque sea mentira, aunque sepan que no es verdad. Y ese caldo de cultivo que fomenta el odio y que le puede costar un problema muy serio a muchos extranjeros que viven entre nosotros de la manera más honesta, con la única intención de ganarse la vida, es lo que ya está investigando la Fiscalía. Se están investigando los muchos mensajes de odio y falsedades que se lanzaron entre que el pequeño Mateo fue asesinado hasta que se supo que su asesino es un joven español con algún tipo de problema mental, algo que la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, por cierto, ha denunciado también con toda rotundidad.
Redes sociales en las que se convierten en un vertedero de inmundicia y donde la mayoría de los casos, desde el anonimato, tratan de culpar a todos a quienes se diferencian de ellos por el color de piel, por su religión o simplemente porque quieren sacar rédito de todo.
Desde luego, nos está quedando un país que, entre los que se inventan que un asesino es extranjero simplemente para echar leña al fuego y los que se niegan a mostrar su pesar por un crimen hasta que no tienen la certeza de que el asesino es español, y si no es español no lo condenan, nos está quedando un país que esta sociedad empieza a heder, pero a heder de verdad. A todo esto, por cierto, la ministra de Infancia y Juventud, ayer ya, más de 48 horas después del crimen, sí se dignó a pronunciarse sobre el asunto en redes sociales. Sira Rego, que tiene la costumbre de solo destacar los asesinatos de niños cometidos por el padre, se tomó también con calma lo de dar el pésame a la familia del pequeño Mateo, por más que es ministra de Infancia y Juventud y tenía delante un crimen que ha conmocionado a España, con un niño asesinado y un joven con problemas mentales como asesino. Pues 48 horas para decir algo, para cumplir con los más elementales protocolos de dar el pésame o mostrar su pesar a una familia destrozada. Y todo para el momento poder colocar otro tuit en el que entraba en lo de los delitos de odio y todo ese chapoteo político, que es lo único en lo que algunos se sienten cómodos. Ese es el panorama que tenemos. Y lo triste de todo es que todo esto enfanga aún más lo que no deja de ser una tragedia tremenda, un drama, lo mires por donde lo mires, porque la familia de Mateo se ha quedado sin su pequeño de 11 años y la familia del joven que cometió el crimen también tiene que estar pasando lo suyo. Ayer el coche del padre apareció con rayones en los que podía leerse asesino, y él mismo salió a hablar para decir que su hijo no tomaba medicación a pesar de tener una discapacidad, porque hasta hace 2 años tenía, dice, un comportamiento bastante normal, y que no ha sido hasta hace relativamente poco que ha empezado a ver cosas raras, mientras el propio chaval parece que ha explicado a la Guardia Civil que en el momento del crimen sintió que alguien le robaba la cara y cometía el asesinato por él. ¿Hasta qué punto ese muchacho necesitaba algún tipo de medicamento o algún tipo de tratamiento que no tuvo? Pues eso es lo que tienen que calibrar ahora los médicos forenses para, entre otras cosas, saber qué castigo penal se le puede aplicar si procede. De momento el padre ha salido a hablar con los medios de comunicación mostrando su pesar por lo sucedido, pero también tratando de dar la cara por su hijo.
Ha confesado hasta que ya se ha agotado y no se aclara. Habla de que lleve máscaras y allí en el calabozo pues está totalmente desquiciado. Yo he sido el último que me he enterado de todo. Yo, a mi cual me facultar cosas, yo ya no puedo confiar en mi hijo. Yo no puedo permitir que mi hijo esté libre por ahí. Es un niño muy callado, tiene una minusvalía del 75%. Es un niño muy listo, pero no ha desarrollado. No puedo soportar que me coja bajas de grafitis, de rayujos, de asesino, el coche, cuando yo no soy responsable de todo eso.
Pues ya lo ven, entre lo de esta familia y sobre todo, principalmente, lo de la familia del pequeño Mateo que hoy celebra el funeral, pues si se ha quedado sin su pequeño, esto es un drama de cabo a rabo. En fin, hoy tampoco perderemos de vista lo que se vaya conociendo del crimen de Mocejón, porque el arma no ha aparecido, mientras será una mañana en la que por lo demás podremos analizar otros asuntos interesantes. Yo, por ejemplo, no me quiero hacer el pesado, pero eso que apuntábamos el lunes de que hay señales que indican que el bolsillo de los españoles ha empezado a decir basta a los altos precios del turismo en verano, eso parece que se confirma. Nosotros hacíamos referencia a lo que nos cuentan algunas centrales de reserva o al aviso que dio Ryanair de que ya detecta que la gente se ha plantado y que ya no está dispuesta a seguir comprando billetes de avión al precio que están. Bueno, pues los compañeros del Confidencial han llegado a una conclusión parecida, pero observando datos reales de consumo del mes de julio. Si uno mira los datos sobre el pago con IVA que maneja la agencia tributaria o los datos de pago con tarjetas de crédito que maneja CaixaBank, se nota que en julio ya ha habido un frenazo de las familias españolas en lo referente a la hostelería y el ocio. Es verdad que salimos de la pandemia con unas ganas locas de vivir y que habíamos hecho a la fuerza un colchoncito de dinero ahorrado, pero han pasado ya 2 años de precios por las nubes y todo tiene un límite. Así que habrá que ver en septiembre cómo están los bolsillos en el país de un gobierno que asegura que vamos como un cohete. Vamos ya con otros asuntos, titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. La Comisión de Salud Pública decide hoy si toma nuevas medidas para hacer frente a la viruela del mono. Encima de la mesa está modificar el protocolo de vacunación o reforzar la vigilancia. La Unión Europea no ve necesario reforzar los controles en la frontera. En Barcelona sigue la investigación por el asesinato de 2 mujeres a manos presuntamente de un comisario jubilado, exalto cargo de la policía en Cataluña, que después se suicidó. Las víctimas eran su expareja y su esposa. No constaban denuncias previas. En la estación madrileña de Chamartín ha vuelto la calma después de la última incidencia eléctrica que provocó ayer retrasos durante varias horas en la alta velocidad. El ministro Óscar Puente dice que el fallo se debe a un corte limpio que descubrieron en uno de los cables, pero que no se vivió una situación de caos ni las aglomeraciones que se han mostrado en algunos medios de comunicación. Y en Estados Unidos, Kamala Harris ha conseguido finalmente el apoyo de los delegados demócratas para ser candidata a la Casa Blanca, nominación que ella ha aceptado. Esta noche en la convención del partido también los Obama le han dado su apoyo. Barack Obama ha atacado a Trump. Dice que es un multimillonario de 78 años que no ha dejado de quejarse de sus problemas.
En el partidazo de COPE, lo que pudo ser y no fue. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Atlético de Madrid todavía no se cree estar diciendo adiós por fin a Joao Félix, ese jugador que llegó del Benfica en 2019 como el fichaje más caro en la historia del club y con aura de estrella en ciernes del fútbol mundial. Simeone le acogió en su seno, se lo intentó ganar para la causa, educándole en el fútbol sacrificio, pero el portugués nunca entró por el aro. Tuvo fogonazos de brillantez, pero jamás se adaptó al Atlético de Madrid. Quedaba la duda de si el problema era el encorsetamiento en el fútbol de Simeone. Y esa duda se despejó en sucesivas aventuras de un año en el Chelsea y en el Barça. Allí tampoco triunfó, con ningún entrenador y en ningún club. Ahora el Chelsea le da una segunda oportunidad y Joao Félix acabará siendo lo que él quiera, porque es bueno, pero si quiere. Eso sí, en el Atlético le desean que tanta paz lleve como descanso dejará.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
8 comunidades amanecen hoy en alerta por calor en el centro de la península y en Gran Canaria y por tormentas en el sur de Castilla-La Mancha y norte de Andalucía, donde no se descarta además granizo. También puede llover en Galicia y el Cantábrico. Allí hoy se esperan nubes.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
La fibra de Yastel por 24,95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Si está muy borracha o dormida, no puede consentir. Si te dice que no, no insistas. Que sea tu novia no quiere decir que tenga que hacerlo si no le apetece. No lo digo yo, lo dice tu sentido común. Usa el sentido común. Marca la diferencia entre un sexo sin sentido y un sexo con sentido. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Como son gente ordenada y no amiga de excesos, como recomendaba María Brañas, la señora de 117 años, Gloria Lomana y Antonio Naranjo seguro que siguen por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
No. Aquí estáis.
Hemos venido a tomar café.
Claro que sí. Y el que se incorpora al tiempo de análisis y tertulia es Nicolás Redondo. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos, un poco afónico, pero
bueno.
Eso se debe a los aires acondicionados.
Es lo que hay, los aires acondicionados es lo que tienen a estas alturas del año, hay que tener cuidadito. Pues mira, te voy a abusar un poquito de tu voz, como Gloria y Antonio ya han hablado un poquito durante el café de redacción. Me gustaría una reflexión tuya sobre lo que hemos vuelto a ver en las últimas horas con la inmigración. Otra vez PP y PSOE a vueltas con la inmigración en un tema tan delicado como si fuese cualquier otro asunto con el que se puede hacer politiqueo. Y estamos hablando de algo muy, muy, muy serio, ¿no?
Estamos hablando de uno de los problemas más serios que tenemos y uno de los problemas de más larga duración que vamos a tener. Este problema no se soluciona en los próximos años con toda seguridad. Seguiremos teniendo este problema. Y por lo tanto no hay soluciones sentimentales que yo algunas veces me hacen devolver y casi, porque todos somos buena gente en términos generales y no queremos que suceda lo que en ocasiones dramáticamente sucede, pero la cuestión que se nos plantea a los países occidentales, a España en concreto, es ¿qué hacemos después de que esta gente ha llegado a España? Y eso es una gente concreta, porque nosotros no tenemos grandes problemas con la inmigración iberoamericana. Nosotros tenemos la gran ventaja, por eso no es posible que suceda lo que dijo Albiol, terminaremos con Francia, no es posible, porque tenemos la inmigración iberoamericana que nos da una tranquilidad y un asentamiento extraordinario al país, pero tenemos ese problema. En cualquier caso, a nosotros se nos plantea una responsabilidad antes de que lleguen y una mayor responsabilidad después de que han llegado. Esa gente, en el momento que están en nuestro país, tienen el derecho de una cierta educación, de ponerles a su disposición los instrumentos para que puedan vivir, y si no lo podemos hacer, estamos siendo negligentes y no estamos solucionando nada. Y como decíais muy bien, vamos, que además son las reglas de siempre. Esto no lo puede solucionar solo un gobierno. No. Lo tiene que solucionar en cualquier caso con acuerdos con la oposición. Y si no tiene vocación de acuerdos con la oposición, malo. Luego hablaremos de ello. Uh-huh. Pero además tampoco lo puede solucionar un acuerdo de gobierno y oposición de un país.
Uh-huh. Es un problema que trasciende a España.
Que trasciende.
España. Si no nos ponemos de acuerdo aquí, imagínate.
O una iniciativa razonable, porque la línea de países que están en esta zona de peligro, de conflicto, es la que es: Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, estos son los países. Oiga, situemos nuestras posiciones en relación con la inmigración y planteemos la posición enérgica, seria, sólida en la Unión Europea. Uh-huh. ¿Qué tanto sacar pecho para algunas cosas? ¿Qué tanto figurar para algunas cosas? ¿Qué tanto vanagloriarse de lo importante que es uno en la Unión Europea? Si somos incapaces de imponer o de proponer o de negociar un acuerdo sólido que se cumpla desde la Unión Europea. Oiga, esto es el principio y todo lo demás son ganas de distraer.
Pues fíjate, afónico como estás, te has marcado una pedazo de reflexión, Nicolás, que da gusto escucharte. Por cierto, vamos a hablar también, Gloria y Antonio, habrá que reflexionar sobre el clan de la Mareta, que tenía la gente un poco mosqueada diciendo, esta gente que estará tramando aquí Illa, Zapatero, con Sánchez. Bueno, ayer dieron señales de vida precisamente a cuenta de la inmigración y parece que Sánchez se va a reunir con el señor Clavijo, con el presidente de Canarias. Pero Antonio,
que uno inmediatamente se pregunta qué podrá salir bien de una reunión de esos tres.
Exactamente, eso te tiene un poquito mosqueado, ¿no? Luego te pregunto, Nicolás, si te parece. Pero Antonio, sí. Es curioso, ¿no?, que dice Clavijo, como me dice el presidente que va a ir a La Palma, ya voy yo a La Palma y que ahí me hace un hueco para hablar con él, ¿no?
Bueno, los desajustes de trato de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos en función de los intereses personales que él tiene, políticos, con respecto a ellos son escalofriantes, ¿no? O sea, cómo es capaz de tratar a unos y de maltratar a otros, y entre medias queda el presidente de Canarias, que, hombre, parece que es la persona más adecuada con la que reunirse para entender lo que está pasando ahí abajo y para poner las medidas que sean oportunas. Pero bueno, ya sabes que si no lleva barretina, a Sánchez no le interesa demasiado el asunto.
El problema de esa reunión del viernes es el peligro, es lo que decía Gloria, claro, ¿no? Que se quede en una foto. Es decir, venga, ya, para que no me digas que no te he hecho caso, hacemos la foto, pero avanzamos poco, Gloria.
Eso es lo que me temo, pero yo espero que no. De todos modos, me cuesta trabajo creer que el presidente haya tardado tanto en reaccionar, en querer no solamente ver al presidente del gobierno de Canarias, sino visitar la situación que está viviendo Canarias. Yo creo que hace 2, 3 años o 4 años, yo creo que él se habría cogido, no sé si el Falcon, pero algún ferry, y se habría ido a visitar los centros, a visitar lo que está pasando. Es que si es el presidente del gobierno de España y este es uno de los más gravísimos problemas que tenemos, pues yo creo que está bien que lo conozca y que hable y que conozca a la inmigración de primera mano, no solamente que se lo cuente, sino que lo lea en los periódicos que le gusten más, además, no solamente en los que le pongan la realidad más dura. Yo realmente espero que tras esta reunión que han tenido, pues toquen suelo, toquen tierra. Y que aterricen en septiembre. A es decir, que toquen de verdad los problemas reales que tenemos.
Ahora hablamos de estas y otras cuestiones, pero antes me vais a dejar que me dé una vuelta por Leroy Merlin.
Por fin agosto, tiempo de descansar, de relajarse. Ay, que hay un oyente que dice que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro, están aprovechando las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Cañada Real ha llegado hasta el Vaticano. El párroco de la Cañada, Agustín Rodríguez, ha tenido una audiencia privada con el Papa Francisco, donde le ha transmitido los problemas e inquietudes de los vecinos. El Santo Padre, que se ha referido al párroco como un chico despierto, se ha dirigido a los vecinos de la Cañada de San Fermín a través de un vídeo. Sigan apoyando al párroco y al obispo, ha dicho el Papa. Este es un extracto de ese vídeo.
Queridos hermanas y hermanos de San Fermín, la Cañada, les mando un saludo. Estoy acá con vuestro párroco. Parece un chico despierto. Les mando un saludo a ustedes y recen por mí. Recen a favor, no ya no se dan contra. Y sigan trabajando y apoyando al párroco, apoyando al obispo, apoyando a tanta gente buena que está entre ustedes. Por favor, cuídense de los celos. Estamos en el mismo equipo. No pateen en contra.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, miércoles 21 de agosto. 21 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y hace viento. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Lo ves y tus pupilas se dilatan. Te acercas y tu frecuencia cardíaca aumenta. El nuevo Audi A3 ha llegado para revolucionar tus sentidos. Y el Carmauto te está esperando. Ven y descubre su diseño innovador, además de la nueva versión Audi A3 All Street que te hará destacar este verano. También podrás aprovechar condiciones exclusivas en las últimas unidades del anterior Audi A3 Sportback. Visítanos en la calle Ayala, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Rivas Vacía Madrid y en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. En estos momentos, darles cuenta de un vehículo averiado en el lateral de la M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo en sentido norte. No está afectando ahora mismo a la circulación, pero ténganlo en cuenta por precaución. Y es que en estos momentos podemos hablar ya de fluidez total en toda la capital. Propio del mes de agosto es que si hay repuntes sean de muy poca intensidad y de duración muy corta. Y así ha ocurrido con el que se dio hace unos minutos en la parte este de M30, por donde ya se circula con total ligereza. En cuanto a las entradas y salidas, también son fluidas y sin ralentización de la circulación en estos momentos. En el interior de la capital, misma situación, desplazamientos cómodos y ligeros.
¿Y cómo se circula por las carreteras de la región? DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está provocando el corte de la M50 en el entorno de Móstoles y Alcorcón, sentido A42. Van a encontrar desvío debidamente señalizado por la vía de servicio y hasta casi 3 kilómetros de retenciones. Al margen ya de esta incidencia, dificultades en la M40 en Coslada hacia la 2, al igual que en la M50 en Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, todo ello hacia la carretera de Barcelona.
Son las 8 y 27.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu Asturianu. Reserva en lamadrena.com.
Seguimos con calor, con aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar hasta los 36 grados en el centro. El cielo estará despejado, pero soplará viento. Hasta 11 dotaciones de bomberos están trabajando en un incendio forestal en Rivas Vacía Madrid. Se ha conseguido detener el avance hacia las viviendas, aunque ha habido que desalojar algunas. Se ha confinado una fila de casas por la proximidad al humo. Y el Retiro y otros 8 parques de Madrid mantienen zonas cerradas por condiciones meteorológicas adversas. Un cierre que está previsto hasta las 12 del mediodía. Y Chamartín funciona a estas horas con normalidad tras una tarde caótica después de que 3 vías quedarán inoperativas por el corte de un cable eléctrico que están investigando. Una incidencia que afecta a los trenes, de alta velocidad y que provocó que muchos pasajeros tuvieran que esperar horas en una estación llena de gente y con mucho calor. El ministro de Transportes, Óscar Puente, sin embargo, negó el caos y el colapso en la estación. Eso sí, Adif tuvo que activar un protocolo para evitar aglomeraciones de gente.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí estamos con Gloria Lomana, Nicolás Redondo y Antonio Naranjo. Me lo había dejado votando Nicolás Redondo hace un rato cuando decía ese clan de la Mareta, ese clan de Lanzarote, Sánchez, Zapatero, Illa, a saber qué estarán tramando, ¿no? Hombre, parece claro, Gloria, que ahí se está cociendo la estrategia del PSOE a partir de septiembre, con retos muy importantes por delante, como es, estamos hablando de la inmigración, pero también estamos hablando de finalmente cómo sale el PSOE a dar una explicación con detalles sobre el cupo fiscal, cómo van a tranquilizar a Puigdemont, etcétera, etcétera. No es poca cosa, ¿no? Hola, Gloria.
Sí, Sergio. Estaba escuchando, pero no sabía que me interpelabas directamente a mí. Esa parte me la he perdido. No, efectivamente, es que no hemos tenido ningún tipo de detalle ni de explicación. Y yo creo que eso responde el tiempo precisamente tan largo vacacional del presidente del gobierno. No había hecho hasta ahora unas vacaciones de prácticamente 20 días, más de 20 días, sin decir absolutamente nada, excepto alguna vez que se ha asomado por redes sociales, con todos los temas que ha tenido este mes de agosto, que no han sido precisamente de descanso para los periodistas. Yo creo que tiene por delante un mes de septiembre en el que debería dar explicaciones, pero no las espero. Yo también supongo que de esa reunión vuelve a salir el plan de comunicación, que será otra vez, y me temo lo peor, de relato, otra vez de acusar al PP, que eso es lo que ya ha asomado, y viendo lo que están haciendo los ministros de negar la realidad, creo que será más de lo mismo, pero supongo que con los problemas agravados, pues con un poco más de nervios y, por lo tanto, probablemente para disgusto de todos, con más intensidad. A mí me avergüenza la respuesta que dio ayer el ministro Puente. Como ciudadana de este país y solidarizada con todas las personas, que yo también lo he vivido, que ayer estaban en la estación de Chamartín. No podemos permitirnos tener ministros que insultan a la ciudadanía. Ayer fue un día más de caos en la estación de Chamartín. Yo lo he vivido en Chamartín y he tenido paradas largas de una hora en un AVE sin ninguna explicación, y eso es lo que la gente demanda. No que salga el ministro negando una realidad, porque los ciudadanos lo están viviendo, lo estamos viendo. Hoy las redes sociales nos están dando un periodismo ciudadano que nos lo está documentando, y por lo tanto es un insulto que se nieguen las cosas y que se niegue la realidad. Yo creo que estamos asistiendo en estos momentos a una etapa de ya no solamente de desinformación, sino de falta de transparencia, que a mí, como ciudadana, defensora, como lo puede ser de otra manera, de la democracia, me preocupa enormemente.
Incluso de sembrar la duda sobre lo que es verdad o no, porque una de las cosas que hizo ayer el ministro fue decir que algunas de las fotos que se habían colgado en algunos sitios de las redes sociales, que eran fotos de otros líos, de otros días, pero que ayer el lío no había sido tan gordo. En todo caso, nosotros tuvimos ahí un redactor, informativos de diversos medios de comunicación, algunos de ellos incluso progubernamentales, demostraron que había jaleo. Y es llamativo, ¿no?
Pero que si el ministro es que hoy se documenta, ¿no? Todo, Sergio. Hoy se documenta con un teléfono móvil todo.
Es lo que hay.
Espero que no sea el ministro que venga luego a decirnos lo que es un bulo y lo que no.
Uh-huh. Bueno, Antonio, ¿tú también crees que de Lanzarote saldrá relato y solo relato?
Mira, antes de nada, yo también he de decir, yo ayer volví de Sevilla con 15 minutos de adelanto.
Fíjate, qué maravilla. Estaban
todas las vías abiertas para ti.
Sí, es una excepción en el apocalipsis.
Como no funcionaban las otras.
Me parecía de justicia decirlo. Bueno, yo es que ya al margen de la foto de Lanzarote, que me resulta sorprendente, que en lugar de ir a esos centros de recepción de inmigrantes, acude allí a reunirse con el señor Illa y quizá con Zapatero, y seguramente para pactar con el nacionalismo catalán que esas cuotas de solidaridad con la inmigración no lleguen allí, lo cual también es muy sorprendente. Pero más allá de esa foto, yo abriendo un poco el foco, lo que veo es que a pesar de la propaganda gubernamental y del entusiasmo con el que Sánchez interviene, su situación es de profundo deterioro y su horizonte me parece que es muy oscuro en el siguiente sentido. Claro, además de tener que encajar ahora el peaje catalán, que yo creo que va a tener enormes problemas para conseguir ejecutarlo, incluso internos, no deja de abrir eso la puerta a que ocurra lo mismo en el País Vasco, no solamente con el tema del terrorismo, sino en general con el reconocimiento nacional de ese País Vasco que esperan PNV y Bildu y que además les hace competir entre ellos, probablemente hiperventilando en esa línea, pues más todavía de lo habitual. Pero es que miras a la situación económica y por mucho maquillaje que se le ponga, la realidad es que la inflación en España sigue disparada, el poder adquisitivo sigue bajando, el trabajo real de calidad está muy minimizado, pese al espejismo del verano, y si a eso le sumas que Europa, y a mí me parece que va a ser un factor determinante, va a cerrar el grifo y va a empezar a aplicar las medidas de disciplina fiscal en el gasto y de control presupuestario, tú lo juntas todo eso y a mí me parece que lo que le espera al presidente del gobierno es un infierno. Otra cosa es que tengas la sensación de que a él le da igual, es decir, que Pedro Sánchez es capaz de vivir con confort autoalimentándose a sí mismo de su propia ambición, aunque el resto que le rodea pues vaya francamente mal, pero me parece que el panorama es horroroso y la respuesta de Sánchez va a ser la polarización en un grado todavía superior, ¿no? Han probado en lo ideológico, han probado en lo económico y seguramente con la inmigración pues será la nueva carta que se saque de la manga para intentar incentivar esa polarización, lo cual es especialmente peligroso por las connotaciones sociales y el impacto que tiene pues todo este fenómeno, ¿no? Pero yo lo veo muy mal para España y lo mismo para él, pues no tanto, ¿no?
Uh-huh. Nicolás de Lanzarote, lanzabas tú la pregunta, ¿no? ¿Qué están tramando? ¿Qué te esperas en septiembre? ¿Por dónde puede transcurrir el discurso del PSOE?
No lo sé, pero claro, es que es no sé si está confirmado que hayan estado los tres juntos debatiendo y reflexionando, ¿no? Y ya Zapatero y Sánchez, bueno, he leído en algún sitio que algunos socialistas estaban muy preocupados por estas reuniones. Digo, bueno, ¿por qué están ustedes preocupados? Desde hace tiempo sabemos que Sánchez hace lo que quiere, cuando quiere.
Al margen de los órganos del partido.
Al margen de los órganos del partido. No ha habido nada importante y trascendente que haya pasado por los órganos del partido. ¿Por qué se sorprenden ustedes? Vamos a ver cómo dentro de unos años, cuando esto esté caído, algunos se sorprendan de algunas cosas que estamos viendo todos con verdadera preocupación ahora, ¿no? En cualquier caso, decía de broma, ¿qué puede salir bien de una reunión de este tipo, ¿no? De tres, pues nada, concretamente. Yo creo que el concierto económico va a ser imposible. No hay posibilidad constitucional de aceptar esa financiación de concierto económico. Hay que tener en cuenta que el otro concierto económico es concierto económico porque está recogido en la Constitución. Los nacionalistas vascos se lían con la historia y con estas cosas. Pero si no estuviera recogido en la Constitución, no habría concierto económico, en primer lugar. En segundo lugar, está en el concierto económico porque en su momento los partidos, con muy buena voluntad, consideraron que podía haber una excepción al principio de igualdad. Pero como es una excepción al principio más importante que caracteriza a un Estado, lo tuvieron que introducir en la Constitución, porque es de máxima importancia. Por lo tanto, no puede haber nada que no pase por modificar la Constitución española, la ley de financiación de las comunidades autónomas. No. Si ustedes van a un concierto económico y lo que han pactado ERC y el PSC es un concierto económico, se pongan como se pongan y quieran vestirlo como quieran vestirlo, eso es absolutamente y radicalmente inconstitucional.
Lo que pasa, Nicolás, es que estamos en un punto en el que quien te dice a ti que no se acude al Tribunal Constitucional, claro, y Pumpido te dice, en base a que hay ya una excepción, yo veo aquí con mi pozo del café,
entonces
que
estaremos
puede haber más
en una, sí, sí, claro, pero entonces estaremos en una situación peor, ya mucho peor. Estamos ya en una situación mala de degradación de las instituciones, de falta de consideración y legitimidad de las instituciones, una falta de crédito de las instituciones por parte de la sociedad. Si esto sucediera cuando afecta a las comunidades autónomas, cuando afecta a los ciudadanos del resto de España, la reacción va a ser terrible. Entonces, bueno, no sé lo que hará Conde Pumpido. Yo sé lo que va a hacer Conde Pumpido, desgraciadamente, en la cuestión de la amnistía, porque se estuvo escrita a varias manos, y entre ellas parece que estaba la de él. Lo que no sé, si sería capaz de quitarse todo, perder el prestigio que le quede en una cosa tan, tan trascendente como la ruptura del principio de igualdad. Y en cualquier caso, si fuera así y saliera adelante, es el final del Partido Socialista Obrero Español.
Mira, yo, Nicolás, comparto todo lo que tú dices si las cosas fueran como deberían de ser. Es decir, que tú que y yo, que ya hemos vivido el valor de la transición, de la Constitución, que somos defensores a ultranza de las normas, y sobre todo bien pensantes sobre las formas de actuar de un gobernante, pues pensamos que eso no es posible. Pero yo te recuerdo, y con una cierta desazón, que aquí en otras ocasiones ya hemos actuado con hechos consumados. Lo hemos visto con el Estatut de Cataluña, donde se impuso, porque el presidente Rodríguez Zapatero dijo que, bueno, que lo que viniera de allí se hacía. Se hizo como unos cuantos años después, creo que fueron 6 años después, el Tribunal Constitucional declaró 14 artículos inconstitucionales, pero no había manera de revertir aquello, puesto que estaba aplicado y ya estaba en la sociedad. Y aquello sí que era un conflicto, es decir, una vez que haces las cosas, echarlas para atrás, más allá de que haya instituciones o apelemos a la ley para revertirlo, es muy complejo. De hecho, el Partido Popular no revierte nunca nada de todo lo que hace el Partido Socialista, que dice que no le gusta, porque luego no se atreve, precisamente porque está instalado ya en el imaginario social. Y por lo tanto, yo creo que aquí estamos rompiendo las costuras de la Constitución todos los días. Y no es de extrañar que si se propone alguien quererlo volver a romper por el pacto fiscal con Cataluña y por darles unas mejoras que los demás no tengan, pues se romperá. Y acudiremos al Constitucional, el Constitucional lo dejará dormido, pues puede dejarlo, en vez de 6 años lo puede dejar 12, y ya veremos. Y cuando todo esto luego pues se tenga que ver, la gente ya... Estamos cansados, estamos empalagados de escuchar precisamente lo que antes decíamos, mentiras desde la política. Es decir, yo creo que hay una intención clara para que la ciudadanía se despegue de la clase política, se desinterese de todas las acciones de lo público, para que desde lo público se pueda hacer lo que a uno luego le dé la gana. Y por lo tanto, esto es lo que más me preocupa, la degradación de las instituciones, no solamente porque se ignoran, porque lo estamos viendo desde el Ejecutivo, la invasión de otras instancias y otros poderes del Estado, sino del interés probablemente que hay para que la gente se canse y desconecte de todo esto. Y por lo tanto, pues, oye, vete a pensar lo que va a pasar dentro de 12 años.
Ahí, o sea, en eso que dice Gloria.
Entonces estamos todos calmos.
En eso que dice Gloria, Antonio, es clave también la labor de la oposición, que la oposición sepa articular ese malestar de la gente para que no acabe desistiendo y posiblemente la respuesta al cupo fiscal catalán, es una oportunidad muy importante para el Partido Popular de conseguir realmente hacer mella en el gobierno.
Claro, también es verdad que resulta muchas veces difícil contraponer a ideas equivalentes a la fast food un relato mucho más argumentado, porque es más complejo y más difícil de digerir, y en ese sentido Pedro Sánchez siempre sale victorioso, ¿no? Porque él no plantea nunca ni grandes ideas ni desde luego pierde tiempo en explicarlas. Él toma decisiones y las resume en una consigna de fácil digestión ante la que es muchas veces difícil replicar de una manera argumentada y organizada, porque la vida es más compleja y todo necesita de más explicaciones. Pero yo creo que en este caso tienen que buscar la manera de hacerlo, porque a mí me parece que esto va más allá del cupo catalán o del concierto catalán, que yo estoy más con Gloria que con Nicolás, aunque me gustaría que Nicolás tuviera razón.
¿Y a mí?
Si se quiere, se puede. Pero yo es que creo que además luego Sánchez es especialista en hacer de la necesidad virtud y convertir las indignidades más notorias en un proyecto político y presentarlo como tal. Y en este caso, a mí me da que vamos a asistir, por esa necesidad, convertida en virtud, en los próximos meses, a, sin ningún tipo de pudor, un planteamiento refundacional, por decirlo de alguna manera, de la España constitucional, que para Pedro Sánchez será eso, pues un proyecto confederal, aunque lo llame como lo llame, que se sustentará más en una idea que me parece muy inquietante y que además me parece que dificulta la alternativa política, la alternancia política en España, y es la siguiente: él va a renunciar a que el Partido Socialista sea importante en muchas comunidades autónomas con mucho peso nacionalista, les dará todo lo que pidan, y ahí viene la necesidad y luego la virtud, da igual que sea el cupo catalán, da igual que sean los presos de ETA, lo que haga falta, y también lo veremos en Galicia si crecen más esas opciones, y lo que hará luego es, en fin, contar solo con ellos para lo que los necesita, que es básicamente las investiduras, haciendo por tanto una cuenta aritmética parlamentaria que puede perdurar muchos años.
De momento ya lo hemos visto, ¿no? Ha habido dinámicas en citas electorales en las que el Partido Socialista se ha presentado como subalterno de los nacionalistas.
Claro, y mientras esa cuenta le salga, claro, el precio que haya que pagar para que se sostenga esa aritmética parlamentaria tan creativa será el que haga falta, y tiene las instituciones suficientes sometidas para que luego se lo blanqueen. Pero ya veréis cómo Sánchez va a decir: es que estoy haciendo una España nueva para tener paz, concordia y convivencia en los próximos 3 siglos, y hará entonces lo que haga falta para que sus socios reciban lo que le exigen y le imponen, y a la vez para contarlo de una manera, con mucha ayuda mediática por otro lado, de que parezca que encima está renovando la caduca idea de la España, la constitucional y la transición, por un proyecto nuevo que ya veréis ustedes cómo la convivencia y paz.
Y si el resto de territorios empiezan a, los menos favorecidos sobre todo, empiezan a percibir que tienen menos financiación, Pepe Álvarez el otro día, Nicolás, ya dio una idea. Lo que tienen que hacer esas comunidades es, si echan en falta lo que ponía Cataluña, que suban los impuestos, ¿no?
Claro. No, pero claro, es que va inevitablemente la época dorada del dumping económico de la Unión Europea va a terminar. Va a iniciarse una época de una cierta austeridad que es imprescindible. Se han acabado los días de rosas que provocó en cierta medida el COVID, y lo veremos sin ninguna duda en los próximos meses. Si esto sucede, los países, todos, van a tener que apretarse el cinturón. Pero entre los países, uno de los países más débiles es España. España es un país que, como decían en la época de Menem en Argentina, ¿qué país más extraño tenemos que para que vaya bien Argentina tenemos que ir muy mal los argentinos, ¿no? España, tienes los 4 grandes referencias económicas que van bien porque están asistidas por esa situación económica exterior y por el endeudamiento, pero al final va a haber una necesidad de una política económica mucho más racional. Y eso va a tocar inevitablemente a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas tienen que saber que además de que que les repercute en la capacidad de gestionar sus competencias, les introduce ese concierto catalán en una España de 3, 4 o 5 velocidades, que volvemos, estos progresistas que nos matan a progresismo, nos llevan a la España anterior a los Borbones. Esto es algo terrible.
Una idea, bueno, confederal. Se habla de España federal, en realidad sería confederal.
Es confederal. Uh-huh. Están deconstruyendo España.
Y es curioso que gente que mantiene el discurso de no nos podemos permitir una Europa a dos velocidades, luego dentro de España, claro, están trabajando pico y pala para conseguir, por lo que dices tú, ¿no? Una España de 2, 3 hasta 4 velocidades, si hace falta.
Pero te das cuenta tú lo de ella, que dice que él es partidario entusiasta. Es difícil verle entusiasmo a ella, pero es lo que dice, hay que creerle. Partidario entusiasta de una España plurinacional en una Europa federal. Tiene narices que esté pidiendo la unidad fuera y la desconexión dentro.
El tema es que son planteamientos que se dicen para que la gente no entienda. Es decir, que es que esta definición.
Bueno, la oposición, decir, los medios, claro, que no están, claro, de acuerdo, los, claro, políticos tienen que hacer entender eso.
Claro, es decir, claro, pues esa es la tarea.
La gente no es tonta, ¿eh?
Ya, la gente no es tonta. Pero a la gente no se le está diciendo la deuda que van a heredar los hijos, la siguiente generación. De momento se les da a los jóvenes ayudas, hay ayudas por todos los sitios, subsidios cada vez más altos los impuestos, más subsidios, más jóvenes que no se van de casa, pero que no es una gran preocupación social, porque como no se aborda tampoco la inmigración, ni la educación, ni el trabajo en serio, nada más que a golpe de reales decretos. Es decir, aquí no se hacen planes de Estado de verdad de calado, pues entonces los jóvenes tampoco saben lo que les va a quedar. No viven mal, vacacionan como no hacíamos cuando nosotros éramos jóvenes, y la inmigración, estos que no queremos, son los que hacen los trabajos que realmente tampoco queremos nosotros. O sea, cada vez ves más inmigrantes camareros, más en logística, más en camiones, más en transporte, más donde los jóvenes que prefieren estar leyendo en el campo.
El campo es evidente.
Claro, en el mundo rural, pues y los jóvenes pues están con un videojuego en su casa de sus padres, que se van ahora a los 30, hemos subido 2 años. Y bueno, pues les das unas ayudas, el gobierno les das unas ayudas para que se vayan al cine gratis y estas cosas. Entonces, esto es lo que tenemos, pero esto es lo que de verdad...
Sí, está describiendo Argentina de la Kirchner.
Sí, claro, pero es que esto es lo que de verdad... Bueno, pero es que la señora Kirchner, que es una de las mayores sinvergüenzas del siglo XXI, y su señor esposo, que Dios lo llevara o quien fuera en Santa Gloria, pues ya me contarás, o sea, que te quiero decir, pero sin embargo, pues son amigos de quienes nos han gobernado aquí y colaboradores necesarios para hacer el populismo que se hizo en España, o sea, uh-huh, maestros absolutos. Pues eso es lo que tenemos, Nicolás. Entonces, claro, cuando antes nos preguntaba Sergio, ¿crees que habrá algún plan? Si es que Nicolás lo decía, lo estamos deseando, pero todas las personas con un poquito de sentido común decimos, se tienen que sentar, pero no el gobierno y la oposición, con las comunidades autónomas, porque no es ahora mando unos pocos aquí a Galicia, ahora otros pocos a Madrid. Por cierto, como hay 10 comunidades autónomas gobernadas por el PP, pues ahora hay más sitios donde repartir, porque antes solamente se mandaban a 3 o 4 que eran las que gobernaba el PP. Ahora, pues, y esto no puede ser. Esto así no se plantea. Esto no es, ahora voy a coger a 1.400 inmigrantes y te los voy a lanzar en la cara porque te va a molestar. Es que esto, o sea, estos señores, estas
y buscando, personas buscando que han venido quejes, así. Buscando que te quejes, porque entonces salgo a decir que es que eres un no sé qué y eres un no sé cuánto. Siempre con ese tacticismo político, ¿no? En asuntos tan...
Pero bueno, creemos en el futuro, estamos ilusionados, es un gran día, brilla el sol... Y ahora bajan las temperaturas por la noche y dormimos mejor.
Uh-huh. O sea, eso está claro.
No, porque si no nos venimos abajo con todo lo que estamos contando esta mañana.
A la vuelta, Antonio, como ya estás por aquí, sí, habrá nuestra ración de oyentes para ver la gente por dónde tira. Y os preguntaré por economía, porque hay datos interesantes. Hoy mencionaba yo a los compañeros del Confidencial que han echado un vistazo a los datos reales del mes de julio de CaixaBank con el gasto de tarjetas de crédito. Y los datos que maneja Hacienda con el pago de IVA, y se detecta algo que ya están detectando las reservas de viaje o alguna compañía como Ryanair, que se refirió al asunto, en la línea de el bolsillo del español, otra cosa del turista extranjero, que viene a España, va a batir récord, 95 millones de visitas este año, según la proyección, y que eso es maravilloso y nos está dando mucho dinero, gracias a Dios. Pero el turista español, cuando sale y vacaciona en territorio nacional, no ha dejado de salir, sigue saliendo, sigue yendo al restaurante, pero ha puesto un poco pie en pared. Y donde antes se gastaba más, ahora se gasta menos, porque ya el ritmo de precios no lo aguanta. Eso es un asunto interesante que me gustaría tratar con vosotros y salir también un poco al exterior para ver lo que se está cociendo en Estados Unidos con el cambio de candidata a la presidencia de Estados Unidos, que eso también nos afecta. Si os parece, va a ser en un segundito de nada, pero antes una pausa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés con hasta un 25% en ordenadores portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Hoy, en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.